Shoah ahora.
Es un placer volver a hablar con David Serrano Blanquer. Hola, David.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Encantados de hablar contigo, buen amigo de Radio Sefarad. Y ya saben muchos de ustedes que David es experto en Shoah, en supervivientes, no solo del Holocausto, sino también de republicanos españoles. Y bueno, y en este caso, David, te convocamos para que nos hables de un viaje a Polonia que me imagino que ha sido muy, muy emocionante. Y allí has presentado un libro que también al que tenemos también mucho cariño aquí en Radio Sefarad. Háblanos de la presentación de El llanto de la maleta, pero bueno, que en polaco se ha traducido de otra manera, ¿no?
Sí, exacto. En polaco se tradujo como La niña de la maleta, como el documental que hicimos hace unos años. Bueno, la verdad es que la presentación en el Museo Polin fue bueno, muy impactante, en primer lugar porque estaba Yolanta Simieska, que es la hija de Danuta Galkova, la que hizo de hermana de la niña que salió dentro de una maleta del gueto de Varsovia, que no pudo venir a pesar de que vive aún en Varsovia, tiene 94 años. Y la verdad es que fue un acto muy, muy emotivo también porque contaba con la presencia de una representación de las niñas que salieron vivas del gueto de Varsovia.
¿Qué tipo de público asistió a la presentación? Y me imagino que estas supervivientes tuvieron la oportunidad de hablar o de encontrarse con los asistentes, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un acto muy, muy interesante en el marco del Museo de Mil Años de Historia Judía en Polonia. Había una variedad de público que a mí me sorprendió porque había desde gente joven, básicamente eran docentes que daban clases de historia en institutos de Varsovia y poblaciones cercanas. Había un nutrido grupo de representantes de comunidad judía. Estuvo también el sacerdote de Katowice, que vino expresamente a Varsovia y a quien conocí a través de la página web porque me ayudó, la verdad es que me ayudó a encontrar un dato que en el libro no pude contar porque no lo supe hasta recién, que es el dato del cura que falsificó los papeles para que Gisa, que era una niña judía a la que sacaron del gueto, pudiera sobrevivir en casa de una familia cristiana. O sea que la verdad es que fue muy, muy interesante, ¿no? El acto fue conducido por un profesor del Jewish Historical Institute en Varsovia, que se llama August Grabski. Y la verdad es que para mí fue interesante porque un poco se conjuntó una doble idea, que es la de, por mi parte, afrontar un tema que es lejano para nosotros, a pesar de la historia compartida, que es el tema de la Shoah en Varsovia, concretamente. Y por otra parte, él lo que planteó es digamos, su interés por el hecho de que fuera un investigador internacional extranjero el que les diera un poco de lectura de cómo se veía desde fuera la complejidad, digamos, de las actitudes de la población polaca durante la Shoah, ¿no? Y la verdad es que desde ese punto de vista para ellos es muy interesante porque el libro lo que plantea un poco son todos los matices de las actitudes de los polacos ante la Shoah, ¿no? Está desde la familia que se juega la vida para salvar niños judíos del gueto de Varsovia, a la gente que se mantiene, digamos, neutral ante una masacre, una barbarie, un genocidio tan grande como es la Shoah. Y por otra parte también está el tema de los delatores, de los colaboradores, ¿no? Es decir, de la gente que se implica por motivos diversos, digamos, en el colaboracionismo con los nazis, ¿no? Y para ellos ese era un tema muy interesante porque, claro, están recién planteándose este tema con la nueva ley sobre el Holocausto.
La polémica ley.
Exacto, que está sobre la mesa y que a pesar de que ya han eliminado la parte más sancionadora, que eran las condenas a cárcel, sin embargo sí que están en un momento muy complejo porque están reescribiendo la historia, ¿no? Y un poco lo que dije yo allí en cuando me pidieron la opinión en ese marco incomparable es el de decir que lo que es imposible es reinventar la historia, ¿no? Es decir, se puede intentar manipular, pero lo que fue es lo que fue y no hay modo de cambiarlo. Se puede amenazar, se puede, ¿no?, judicializar, pero al final los que nos dedicamos a la historia sabemos que los hechos son los hechos, se miren como se miren, ¿no?
Y eso, de eso habla también un artículo al que nos queremos referir, un artículo que firmas y que ha publicado Página 12, lleva por título La memoria y los que la niegan. Es un artículo muy intenso, muy interesante, David, y habla de un regreso y de cómo se está entendiendo esta memoria de la Shoah ahora por parte de algunos grupos, ¿no? Una manera preocupante.
Sí, la verdad es que yo lo que hice es juntar, digamos, la posibilidad de presentar el libro en su traducción polaca en el Museo Polin en Varsovia y al mismo tiempo viajar a Jedwabne, que es una población que está al nordeste de Polonia, que es donde se produjo uno de los pogromos, digamos, más horribles y al mismo tiempo de los que recientemente más conocidos en la historia de Polonia, ¿no? Quería ir y visitar los actos de conmemoración, participé allí como, digamos, como investigador y también como periodista enviado por Página 12 de Argentina, porque estoy escribiendo un libro sobre Jedwabne, como un poco el paradigma de cómo se está intentando reconstruir la historia, ¿no? Si quieres, cuento un poco para los...
Por favor, por favor.
Sí, imagino que habrán conocido ya la historia, sí, de esta pequeña población, pero digamos, resumiendo mucho, en el 10 de julio de 1941, una vez las fuerzas nazis ya están, digamos, controlando Polonia, pasan por esta población, que es Jedwabne, 3.000 habitantes, y pactan con las autoridades locales el hecho de poder eliminar a la población judía, que es la mitad de la población, una población judía que llevaba más de 300 años conviviendo, digamos, con altos y bajos, con el resto de la población polaca, pero eran amigos, eran vecinos, eran compañeros de trabajo, de escuela. O sea que una situación muy trabada, ¿no?, digamos, a pesar de los altos y bajos. Y lo que hicieron, un grupo de por lo menos se sabe que de unos 40 hombres, liderados por el alcalde, es agrupar a todos los judíos de la población, más los judíos de poblaciones cercanas, porque ya huían de los pogromos que se estaban produciendo en esas fechas de julio y a finales de junio del 41. Los juntan todos en la plaza del mercado, que está delante de la iglesia, y después de allí, en fin, pegarlos, martirizarlos, humillarlos, etc., los llevan en peregrinaje hasta un granero que cede uno de los vecinos de la población y allí los ponen dentro y los queman vivos, ¿no? Ese es el triste final de la mayor parte de los judíos de Jedwabne, y los que pudieron sobrevivir, la mayoría fueron perseguidos después y asesinados, violados, las mujeres, ahogados en el río, con niños incluidos, y solo se sabe que pudieron sobrevivir 10 personas. Yo lo que hice fue seguir la pista de uno de estos 10, que me llevó hasta una descendiente de sobrevivientes, que es una filósofa argentina, que es Laura Klein. Y a partir de ahí lo que intento es reconstruir desde el pasado todas esas huellas de que nos han dejado hasta hoy en día este horror de Jedwabne, un poco como paradigma de cómo desde el presente no se ha asumido todo el horror del pasado. De hecho, yo pude percibir allí, como cuento en el artículo, y la lástima es que no se puede un poco trasladar en palabras, sí, las emociones, ¿no? Pero la verdad es que tuve la sensación de que éramos muy poco bienvenidos en el pueblo estaba vacío. Wow. Encontramos una actitud absolutamente hostil, incluso puedo decir que había miedo. Porque se acercaron allí un grupo de representantes de un partido extremista que es ONR, que, con sus pancartas, ¿no?, que decían: el pueblo polaco no pide perdón por los crímenes alemanes, o exigimos que se vuelvan a hacer las exhumaciones y basta ya de mentiras judías.
Uh-huh.
Estuvieron provocando todo el rato ellos, junto con una televisión estatal que es MN, y por suerte nadie cayó, digamos, en las provocaciones. Pero la verdad es que fue un acto que demostró que a pesar de la historia, a pesar de los hechos comprobados que hay a fecha de hoy, aún existe una parte muy importante de la población polaca, por diversos motivos, que se resiste a asumir la parte de responsabilidad que tiene en la Shoah, y que yo creo que en poblaciones pequeñas como Yadvabne se ciñen a aspectos tan poco glamurosos como el miedo que tienen a perder a sus casas y sus tierras, porque evidentemente la gente lo que hizo fue ocupar las casas, quedarse con los enseres, con las joyas, con los pocos objetos que pudieran tener y evidentemente con los animales y con las tierras de los judíos, ¿no? Y eso lo pude comprobar, digamos, a flor de piel, no solo con el testimonio de Isaac Lewin, que estaba presente en el acto y que vino expresamente desde Israel para contar su historia, a pesar de que le estaban amenazando allí mismo.
¿Era uno de los supervivientes o descendiente?
Este fue uno de los sobrevivientes, sí. Pero lo fue porque llegó tarde,
uh-huh,
a la población. Cuando él llegó, que estaba huyendo de una población que está a solo 7 kilómetros de allí, llegó y ya vio la hoguera del granero quemando.
Oh,
y luego tuvo que esconderse, tuvo, uh-huh, que salir, sí, huyendo él, uh-huh, y parte de su familia, a pesar, uh-huh, de que perdió también a otra parte de su, uh-huh, familia, ¿no? No, lo que hice fue encontrar a la única persona viva que queda de esta descendiente que encontré en Buenos Aires, de, uh-huh, de Laura Klein, que se llama Alina Gradowski, cuyo suegro es Israel Gradowski, que se salvó, uh-huh, del pogromo porque salió corriendo de la plaza donde los habían agrupado. Ahí perdió a su mujer y a sus tres hijos, uh-huh, que murieron quemados en el granero.
Uh-huh.
Y él se quedó en el pueblo, algo bastante, bastante increíble. Se volvió a casar con una polaca católica y han estado toda la vida perseguidos por el pueblo. Incluso tenían las ventanas cerradas con madera,
uh-huh,
para protegerse de los ataques que a una fecha de hoy sufren. Y su hija mayor ya pudo marcharse a Estados Unidos, la madre está intentando conseguir los papeles para irse y el hermano pequeño de momento no puede porque no tiene recursos para salir del pueblo, pero están tachados por judíos, una situación absolutamente increíble pensando que estamos en 2018, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad es que la situación que vimos allí fue muy impactante porque es una mujer que está encerrada en su casa, que incluso tiene un banco de madera pesadísimo delante de la puerta para que no sea difícil el acceso a su puerta. Tuvo que apartarlo para dejarnos entrar y fue una situación realmente muy, muy impactante, ¿no?
David, estoy pensando en lo horrible de la situación. Estás consiguiendo perfectamente transmitirnos eso. También les pondremos el enlace a nuestros oyentes a tu artículo en Página 12, pero sobre todo el agradecimiento que queremos demostrarte porque hayas estado ahí, nos hayas contado lo que está sucediendo y nos lo vayas a contar también en ese libro que estás escribiendo sobre Yadvabne. No sé si quieres añadir algo más.
Bueno, simplemente que espero tener el libro escrito en unos 6 meses. La verdad que para mí era imprescindible ir a Yadvabne y participar en estos actos para tener una idea más precisa de lo que los datos me iban demostrando. Y yo creo que algo importante para un público no especializado es que aparte de contar la historia de Yadvabne desde el presente hasta el pasado, lo que he hecho es una serie de perfiles de unos 30 personajes que a mí me parecen muy importantes en la historia de Yadvabne y que muestran la complejidad de las actitudes de personas como personas perfectamente formadas y con una vida completamente estable, se pueden convertir por momentos en asesinos con una capacidad de destrucción tan bárbara y cómo sus descendientes continúan aún defendiendo a sus progenitores a pesar de que saben, porque está demostrado a partir de dos juicios, cómo fue la situación, ¿no? Me parece muy importante esta reconstrucción que he hecho a partir de datos sacados directamente de los juicios del 49 y del 53, reconstruir las figuras de, por una parte, todos los que son los victimarios, pero por otra parte también los testimonios, los testigos, la gente que se escondió, la que huyó, algunos perfiles de asesinados que al final se jugaron la vida por sus familias a pesar de morir como mártires, ¿no? Y no sé, creo que puede ser un libro interesante para desde el hoy hacer una lectura de nuestro pasado común, ¿no?
Desde luego, interesante, más que interesante, imprescindible. Muchísimas gracias, David, por atender siempre la llamada de Radio Sefarad y por tu trabajo.
Muchísimas gracias, Raquel, y muchísimas gracias a Radio Sefarad. Como siempre, ya sabéis que podéis contar conmigo. Un abrazo.